artista, no como un entretenedor de circo. Él veía a Pink Floyd como una agrupación completamente precipitada a tener una narrativa estética que intimara con la audiencia en foros pequeños. Estaba acostumbrado a ver gente pasmada, gente en shock, al ver el espectáculo de luces, de sonidos, de colores y formas en un escenario, algo completamente atípico para la época de los 70s, y de pronto en el 77 lo meten en un estadio donde, aparte de que la gente se comportaba como mono en frutería, el management le robaba. Le decía que había 65,000 espectadores cuando había 35,000 espectadores. La diferencia de 30,000 espectadores era para el bolsillo del organizador. La corrupción a su máximo esplendor en el showbiz, y del cual era víctima Pink Floyd. Un hombre público, Roger Waters, un hombre admirado, llamado a ser leyenda, con un miedo terrible por dejarse conocer. Tenía un temor a ser descubierto como un hombre común, como un hombre ordinario, producto de complejos, el resultado de frustraciones, de pérdidas, traiciones y abandonos. Un hombre, un artista convertido en un dictador alienado, ya sin control sobre las motivaciones e ideales para alcanzar sus metas y sus aspiraciones estéticas. Un dictador seguido por gente ordinaria, imbéciles dignos de escupirles en la cara. Imbéciles que se conformaban por ir a un espectáculo de un famoso por el simple hecho de hacerlo. Participar activamente en la hueca y efímera cultura de masas, en vez de asistir a vivir, a degustar y a diseccionar con el oído y con el ojo y con la nariz y con los sentidos del gusto y ponerse a tono con una obra de arte. 1979, The Wall. Un asombroso y explosivo álbum grabado en los Britannia Row Studios, propiedad de los propios Pink Floyd, en Islington, en Londres, y que sale a la luz el 30 de noviembre de 1979 con una narrativa enigmática e inquietante. Una figura pública, un Roger, un artista arrogante que renuncia al producto de ser entretenimiento, un entretenimiento en lo que se había convertido cuando su aspiración era ser artista. Un artista temeroso de ser descubierto por la gente y de ser descubierto como un ser humano común, como un hombre producto de miedos, complejos, virtudes, traiciones, defectos y todo aquello que define al hombre común. Hoy en Obducción, maquetas originales de los cortes que le darían forma a uno de los álbumes más trascendentes de la historia. Un álbum pasado por los rigores de la digitalización esta noche. Desde versiones inéditas, las maquetas originales de The Wall, hasta versiones en vivo de 1980 en Earl's Court y el Nassau Coliseum de Nueva York. Vamos a escuchar la voz de Gary Judman, justamente como maestro de ceremonias en esas versiones en vivo. Versiones o conciertos que fueron 30 solamente en dos venues, en Los Ángeles Memorial Sports Arena, en el Nassau Coliseum de Nueva York, en Earl's Court y en una arena en Alemania. Shows extremadamente complejos y caros, costosos en su producción y otra vez para pequeñas audiencias y regresar al público la esencia de Pink Floyd. Experiencias íntimas del artista con los espectadores y así renunciar a los espectáculos masivos que dieron inicio en 1977 en la gira In the Flesh. When the Tigers Broke Free, iniciaba la narrativa de The Wall.
Ladies and gentlemen, and welcome to Earl's Court. My name is Gary Utman, and we are going to have a great show this evening. The band is backstage and will be ready to go in just a few minutes. Before the show begins, the house management would like to request just a few things. First, please, no fireworks. Also, please, no flash cameras. And any unauthorized audio or video equipment found being used may be confiscated. So please save yourself a lot of hassle. Well, I think the band is about ready to go now. No, no, not quite yet. One thing I would like to point out, upon conclusion of the show this evening,
We don't need your adulation. We don't need your starry gaze. How the years have come between us. Yeah, I should have seen them in the early days. Just another brick in the wall. All in all, it's just another brick in the wall. They don't need your reminiscing. They don't need your memories. They don't want to hear who's missing. Yeah, should have seen them when the boys were young. It's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall.
We'll be right back. You think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like the song? Do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Gonna keep baby cozy and
the registry office.
Mother, do you think she's good enough? Do you think she's dangerous? To me?
Mother, would she tear your little boy apart?
Ooh.
pretend it's all right. But you have grown older, and I have grown colder, and nothing is very much fun anymore. And I can feel the one of my turns coming on. We'll be right back.
just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall.
Justamente las versiones en maqueta, lo que acabamos de escuchar, el trabajo en proceso de Roy Waters presentándoselo a Pink Floyd, diciéndole: jóvenes, así tiene que sonar la onda, en un completo aislamiento, este aislamiento que estaba decretado con Goodbye Cruel World, en la versión 1 del demo de The Wall que presentó Waters a Pink Floyd. Ese aislamiento decretado, la partida de Roy Waters a Pink Floyd, cuyos integrantes ya se habían puesto al servicio del showbiz. David Gilmour habría declarado en 1977, justo en plena gira de The Animals, In the Flesh, que ya habían alcanzado todo. En palabras de él, la banda ya había alcanzado la cúspide. Ya los había catapultado al firmamento como músicos. Ya solo quedaba empalagarse con la miel del dinero, el éxito, el reconocimiento, los excesos, la familia. Y cuando hablo de excesos, hablo Dirty Human, de alcohol, heroin, cocaine y toda esa clase de cosas que empiezan a surgir cuando uno empieza a ganar dinero en cantidades exorbitantes. Y bueno, pues esos excesos justamente evidenciaron el cambio físico de David Gilmour de 1977 a 1980. Si ustedes tratan de indagar cómo fue el cambio físico de David Gilmour del 77, cuando nació su primer hijo, a 1980, cuando empezó la gira de The Wall, empezarán a ver que ya hay un cambio notable. No dramático como cuando reapareció en 1994, porque sí, francamente, bueno, en el 87, cuando apareció en Venecia, uno dijo: pa' su madre, qué onda con los excesos. Pero bueno, eso es otra cosa. En The Wall, un Waters producto de pérdidas. Recordemos que él perdió en 1944 a su padre en Anzio, en Italia. También producto de traiciones de los empresarios del showbiz, del abandono de su esposa Judy Lynn, de su esposa Judy Trim, de su esposa que había sido su novia desde muy jóvenes, y de la promesa de Vera Lynn de We Will Meet Again, como lo dice, justamente lo rescata. Hay una canción de Vera Lynn, justamente en 1945. Esta mujer era una artista consagrada, una cantante consagrada en Londres en la época de plena guerra mundial. Y ella decía con optimismo: ¡ay, todos los soldados van a regresar! Y Waters, de niño, escuchaba a Vera Lynn con esa promesa de We Will Meet Again. Y pues nanáis, no llegó. Él era muy pequeño y le creyó a Vera Lynn. También usó drogas y se abandonó a las concupiscencias. Digamos que probó el LSD, como él dice, un par de veces, vamos a concederle. El tabaco con hashish durante 5 años, vamos a concederle. Y la heroína entre 1977 y 1979, vamos a concederle. Justamente en esos años, su adicción a la heroína, su adicción superada a la heroína, cuando experimentaba los viajes narcóticos de la heroína, sentía sus manos inflamadas como globos, hinchadas. Y justamente fue la época en la que estaba conceptualizando The Wall. Red Waters, víctima de transformaciones, también producto de la cultura de masas, la inseguridad de ser descubierto tan humano, demasiado humano, buscando con quien olvidar a Judy Trim, su novia de la infancia y esposa, y abandonándose a la depredación de groupies. Así era Waters, un tipo común y corriente, lleno de complejos e inseguridades. Su despótico comportamiento, su autoritario liderazgo, evidenciaban vulnerabilidades. Waters estaba desencajado, completamente enloquecido debido a muchas otras cosas, pero también a que el fondo de inversión Norton Warburg Group invirtió el equivalente a 17 millones de libras esterlinas del dinero del grupo en capital de alto riesgo para reducir sus obligaciones fiscales, y esta estrategia fracasó y Pink Floyd tuvo que enfrentar altas tasas impositivas y además perder ese dinero. El Waters estaba decepcionado, destruido, abatido, miserable, autoaislado, confinado detrás de una pared mental. 1977, todo ese coraje estalla en un escupitajo en Montreal, en la gira de The Animals, cancelada sobre un fan alcoholizado en plena época post-punk, más bien punk, y convirtiéndose en un Waters que decidió mirar la vida de adentro hacia afuera, completamente solo, aislado, pegando la oreja a la pared, esperando a que alguien respondiera. Un Roger Waters en silencio, tocando justamente el umbral de la locura y llamando al rescate a alguien. Con el teléfono en la mano, buscando una esposa que ya no estaba. Con la oreja pegada a la pared, tratando de escuchar a alguien que se acercara al hombre, a Roger Waters, despojado del éxito, despojado de todo, desnudo. Un Roger Waters humano, demasiado humano.
Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lie. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me?
to carry the stone. Open your heart, I'm coming home.
Out there, is there anybody out there? Is there anybody out there?
Got a little black book with my poems in. I got a bag with a toothbrush and a comb in. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bone. Got elastic bands keeping my shoes on. Got those swollen hand blue. I got 13 channels of shit on the TV to choose from. I got electric light. I got second sight. Got amazing powers of observation. And that is how I know. When I try to get through on the telephone to you, there'll be nobody home. Got the obligatory Hendrix pearl and the inevitable pinhole burst all down the front of my favorite satin shirt. I got nicotine stains on my finger. Got a silver spoon on a chain. Got a grand piano to prop up my mortal remains. I got wild staring eyes. I got a strong urge to fly. But I got nowhere to fly to. There's still nobody home. Got a pair of Go Hills boots, and I got fading roots.
Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we would meet again some sunny day?
Ones who really love you walk up and down outside the wall. Some hand in hand, some gathered together in bands. The bleeding hearts and the urchins make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. banging your heart against some mad bugger's wall.
Outside the Wall, el cierre casualmente de los dos lados de The Wall, de los dos lados, de los dos discos del álbum The Wall. De hecho, hay quienes se han aventurado a decir que si tú escuchas el álbum de The Wall, primero el disco 2 y después el disco 1, hace perfecto sentido, porque las grabaciones que dieron cuerpo o dan cuerpo al álbum de The Wall empiezan con Outside the Wall y acaban con Outside the Wall. En una metáfora al infinito que Waters ha establecido desde Dark Side of the Moon con las palpitaciones del corazón célebre de aquel disco de 1973. Bueno, pues a mediados de 1978 Waters presentó a la banda dos proyectos. El primero es The Wall, un concepto de aislamiento a partir de la alienación de un artista asfixiado por la maquinaria de la industria del entretenimiento y por la cultura de masas. Y uno más llamado The Pros and Cons of Hitchhiking, y un concepto más ensimismado, más, vamos a llamarle, personal, subjetivo, un concepto que habla de la crisis de los 40, utilizando como metáfora el periodo de sueño profundo entre las 4:30 con 18 segundos de la mañana y las 5 de la mañana con 12 minutos. La banda debía escoger uno de estos dos conceptos para producirlo como Pink Floyd, y el que no fuera elegido iba a ser el primer álbum solista de Waters. The Pros and Cons of Hitchhiking se produjo como un disco en solitario de Roy Waters, y en acompañamiento iban el maestro Michael Kamen, un director de orquesta y arreglista célebre de Nueva York, y Eric Clapton, quien se encargó de las guitarras. Este disco fue lanzado al mercado el 30 de abril del 84 y enmarcado con una gira ese mismo año con el propio Clapton y Michael Kamen como músicos de apoyo. El año previo, en 1983, el 21 de marzo del 83, Roger Waters lanza al mundo el álbum The Final Cut, firmado por Pink Floyd. Un álbum en el que todos los créditos de composición son de Roger. Un álbum hecho con las maquetas escritas para The Wall, pero que no formaron parte de la obra final del muro. Como ejemplo, va esta maqueta que se llama Teacher Teacher y que al final se convirtió en The Hero's Return de The Final Cut. Esta es la maqueta original creada para The Wall, Teacher Teacher, The Wall Work in Progress. Esta es la toma 1, la maqueta presentada al grupo y que no calificó para The Wall.
Thank you.
Teacher, Teacher. Así como fue concebida y después se convirtió en The Hero's Return. Una canción hermosa que habla justamente de un piloto de avión que es alcanzado por una bomba, por un cañonazo, por un misil, por algo, y es derribado. Y en el descenso del piloto con el avión averiado, empieza a recordar, a repasar su vida, a despedirse de los que ama, en esa metáfora que evoca, pues esa teoría que habla de que cuando uno va a morir ve en algunos segundos reproducida la película de su vida. The Gunner's Dream es una obra de Roger Waters, de este disco de The Final Cut, que se precipita como la catarsis de un hombre completamente asqueado del showbiz, completamente saturado de Pink Floyd, y que tomó las maquetas de The Wall que no fueron seleccionadas para el álbum para crear y grabar The Final Cut, en medio de un hostil conflicto con David Gilmour y con Nick Mason, quienes iban a grabar sus respectivas intervenciones de este disco sin la presencia de Roger, y Roger iba a grabar las suyas sin la presencia de Gilmour ni de Mason. Ya no querían saber nada uno del otro. Richard Wright ya no estaba en la banda desde el 79, donde Waters sin mayor ceremonia lo corre de las grabaciones de The Wall y lo contrata para ser músico de apoyo. El concepto de The Final Cut fue artísticamente hilvanado por Michael Kamen, el encargado de hilvanar con precisión quirúrgica todas las intervenciones en solitario de los integrantes de Pink Floyd, ese trío, para ese 1983. Y todo fue solidificado por Waters ya en la postproducción. Y bueno, pues así fue como se creó este disco, el primero en la lista completamente solista de Roger Waters. Y un disco que está dedicado a la traición del gobierno inglés, al gobierno de Margaret Thatcher, a la traición de ese gobierno, al padre de Roger y demás soldados británicos caídos durante la Segunda Guerra Mundial, al decretar el conflicto de las Malvinas. Waters, en ese mismo año, se embarca con Clapton en gira promocional de The Pros and Cons of Hitchhiking durante la segunda mitad del 84 hasta abril de 1985, año en el que judicial o jurídicamente abandonó Pink Floyd. Va una versión en vivo de The Gunner's Dream, una versión grabada en julio del 28 con Eric Clapton en la guitarra y Michael Arnold Kamen al piano. Es una versión grabada en Illinois, en Chicago, en Rosemont, de hecho, y va para los oídos dispuestos del público y la audiencia de abducción. The Gunner's Dream. Roger Waters, Michael Kamen al piano, Eric Clapton en la guitarra.
Goodbye, Mom. love to the service when you're walking slowly to the car. And the silver in her hair shines in the cold November air. You hear the tolling bell and touch the silk in your lapel. And as the teardrops rise to greet the comfort of the band, you take her frail hand. Safely down the street, where you can speak out loud about your doubts and fears. And what's more, no one ever disappears. You never hear the standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks, and maniacs don't blow holes in bandsmen by remote control. And everyone has recourse to the law, and no one kills the children anymore. No one kills the children anymore. You cannot just write off this final scene. Take me out of the dream.
Así Roger Waters decía adiós a Pink Floyd, embarcándose con Michael Kamen, con Eric Clapton, demostrándole al mundo quién mandaba en Pink Floyd desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista poético, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de mensajes y conceptos contundentes, creativamente diseñados al servicio de la evolución del rock and roll. David Gilmour, a partir de ahí, en cruento juicio en términos jurídicos y penales, gana los derechos de uso de la marca de Pink Floyd, entre algunos otros activos. Y Roger Waters se enmarca llenando arenas, como siempre lo quiso, no por convicción, sino porque la gente, de alguna manera inmerecida, no tenía claro que Roger Waters era Pink Floyd, y Pink Floyd llenaba estadios. Cuando Roger Waters revive The Wall, la gente dice ¡ah! Y vuelve a llenar estadios, irónicamente, de lo que repelaba el artista que originalmente creó The Wall. Estadios son para audiencias estúpidas que van a conciertos producto de la cultura de masas. Aquí era al revés, era un concierto masivo de culto. The Wall. Muchísimas gracias, los voy a dejar con The Final Cut, el corte homónimo del álbum final firmado por Pink Floyd y hecho por Roger Waters. Muchísimas gracias, un disco dedicado a la traición del gobierno inglés de Margaret Thatcher por el conflicto bélico con las Malvinas, y esto es el corte final, el corte que divorcia a Waters de Pink Floyd, el corte que divorcia a Waters del Floyd con el Waters que tenía cosas que decir desde el punto de vista político, el corte final que regresa a Waters a su naturaleza de artista. Gracias y muy buenas noches. Adiós.
Of tear-stained eyes, I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. The minefield in the pride, and beat the notes and cheat code, electronic eyes. And if you make it past the shutdown tomorrow, dial the combination, open the priest hole. There's a kid who had a big hallucination, making love to girls in the magazines. He wonders if you're sleeping with your new. Show you my dark side. Will you still hold me? And if I open my heart.
take the children away and leave me alone and smile in reassurance as you whisper down the phone. Would you send me packing?
Just in the